Son las 2 de la tarde, la 1 de la tarde en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz.
Son las 2 de la tarde, la 1 de la tarde en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Dos puntos ahora mismo bastante alejados entre sí copan la atención de la clase política y económica del mundo. El primero nos pilla bastante cerca, en Biarritz, en Francia, a tan solo 30 kilómetros de la frontera con España. Allí arranca mañana sábado la cumbre del G7, de la reunión en la que se van a ver las caras Trump, Macron, Merkel o el primer ministro japonés. Ojo, porque la cumbre no termina hasta el lunes, pero parece que es como si llevara semanas celebrándose a tenor del despliegue de seguridad realizado. 20.000 agentes entre españoles y franceses. Una frontera blindada, controles de tráfico exhaustivos y veraneantes y vecinos que, como nos decían a COPE, están deseando que todo acabe.
Lo peor que se ha podido hacer. En pleno agosto en Biarritz, con todo el turismo, es lo peor que se ha podido hacer.
Está afectando a nivel tráfico, a nivel operación vuelta de vacaciones, salida, a los comercios.
No estamos también improvisando, nadie nos informa de lo que va a haber, no va a haber.
En caso de que fuera el sitio adecuado, no son las fechas. Agosto, por toda la operación retorno, no son las fechas.
Enseguida vamos a contarte en este Mediodía COPE cómo ese G7 blindado afecta todos estos días a quienes pasen por el País Vasco y Navarra de camino a Francia. Nuestros transportistas, nuestros camioneros, por ejemplo, desde esta medianoche y hasta la tarde del lunes no podrán circular por ahí. Tienen que buscarse otras alternativas, como es la Junquera, en Gerona. Decía que dos puntos centran ahora mismo la atención de la clase política y económica mundial, porque no solo miran a Biarritz, también lo hacen a Jackson Hole. Esto sí que la verdad nos pilla bastante más lejos. Te sitúo en el mapa. Está en Estados Unidos, en el estado de Wyoming, en pleno centro del país. Nada que ver con Nueva York, con Washington o con Los Ángeles. Y es que allí, en Jackson Hole, entre campos y montañas, se reúnen estos días los presidentes de los bancos centrales de todo el mundo. Una reunión anual en la que la élite avanza por dónde pueden ir las próximas medidas económicas del planeta. Ojo, porque la de este año tiene tema y denso. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, las dudas sobre el Brexit o la desaceleración en Europa. Y lo que están esperando ahora mismo los mercados y los inversores es el discurso que en un par de horas va a dar allí el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien no se lleva precisamente bien con Trump. En ese discurso podremos ver si la Reserva Federal hace caso al inquilino de la Casa Blanca y baja de nuevo el precio del dinero, o Powell desafía a Trump en pleno vuelo al G7 europeo. Porque lo que se decide estos días en Francia y en Estados Unidos, en Biarritz y en Jackson Hole, tarde o temprano acaba llegando a nuestros bolsillos, y si no, al tiempo. Es viernes 23 de agosto, el día tiene otras noticias que te cuenta Adrián Gil, y comienza con una última hora sobre Listeria.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Esa última hora pasa porque la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía ha asegurado que la empresa que vendió carne mechada a una firma blanca podrían, por lo tanto, aumentar el número de afectados por este brote de listeriosis, que ahora se cifra en 186. Además, podría haber una nueva víctima mortal. Se trata de un hombre de 72 años que padecía cáncer de páncreas en fase terminal. Tenía listeria y ahora se analizan las causas de su muerte. Por otro lado, el Audaz ya está en la isla italiana de Lampedusa para traer a los 15 inmigrantes que en un principio la Unión Europea ha asignado a España, mientras el barco del Open Arms permanece inmovilizado en Sicilia por las autoridades italianas. Buenas noticias también para el barco del Ocean Viking. El gobierno de Malta ha confirmado que recibirán a los 356 inmigrantes a bordo de la embarcación. Lo hace tras la confirmación de que 6 países europeos se encargarán de acogerlos. En Cataluña descienden un 25% los inscritos a la manifestación independentista de la Diada Olimpiada, que se celebrará el próximo 11 de septiembre. Unas cifras que se convierten en el peor registro de participantes en los últimos 6 años. No dejamos esa ciudad condal, ya que durante la mañana ha habido retrasos de hasta hora y media en 8 líneas de Rodalies por una incidencia en la estación de Sants. Cientos de pasajeros han estado esperando durante horas.
Voy a San Boy, voy lejos. Tengo que hacer algunos transbordos. Queremos ir rápido y va fastidiado, pero bueno, no queda más que esperar.
Yo voy a trabajar y he de coger un bus después porque es un poco lejos y llego tarde. Llevo solo un mes trabajando y quizá en otro momento me hubiese puesto los nervios, pero ahora es lo que hay, ¿no? No se puede hacer nada.
Continúa estabilizado el incendio en Gran Canaria, pero sigue sin estar controlado. El fuego ha afectado ya a un 8% de la superficie de la isla. Preocupan las altas temperaturas y el viento que podrían reavivar las llamas. Por cierto, que mañana nuestro compañero César Lumbreras hará Agropopular desde Gran Canaria para contarnos en directo cómo se encuentra el área afectada por las llamas.
Quedan pocas horas para que dé comienzo la cumbre del G7 en Biarritz, en Francia, y la frontera está blindada con un operativo especial sin precedentes. Turistas, transportistas, conductores y vecinos en general se están viendo afectados por los atascos que está provocando este encuentro, y eso, que aún no ha empezado. Estamos en la frontera franco-española y hay una periodista de la cadena COPE, Usua Bilbao.
A esta hora las retenciones son de algo más de 1 kilómetro en Viriatú, aunque ayer se registraron 10 kilómetros y está previsto que las colas se intensifiquen el fin de semana por el inicio de la cumbre, que también cuenta con fuertes medidas de seguridad en la frontera que afectan a trabajadores, turistas o comerciantes.
Las retenciones y el corte de paso y todo eso hace que no venga la clientela y va a haber muchas pérdidas económicas, miedo y bastante desinformación.
Para nosotros que tenemos un comercio aquí, pues nefasto.
Hombre, aquí hay comercios que están cerrados, por lo que pueda repercutir la manifestación, sobre todo el sábado, que no se sabe, que en principio es pacífica, pero bueno, pues no sabemos muy bien cómo va a ir.
Por lo demás, más de 20.000 policías a ambos lados de la frontera, en un dispositivo sin precedentes, velarán por la seguridad mientras dure la cumbre.
Un G7 que no solo está afectando a residentes en el País Vasco o a franceses que vuelven de vacaciones. También los transportistas se están encontrando con muchos problemas al no poder llegar a Francia por el País Vasco o Navarra. La alternativa que se les ofrece es el paso por la Junquera en Gerona, en el extremo opuesto de los Pirineos. Fernando Ortega.
El sector del transporte será uno de los principales damnificados por los cortes en la frontera España-Francia por Euskadi. Las carreteras afectadas, AP8, Nacional 1 y Nacional 121, absorben en estas fechas el tráfico de más de 200.000 vehículos. 40.000 son camiones de mercancías. El coste de la inactividad asciende a cifras millonarias. Juan José Gil es el secretario general de la patronal de transportistas.
La decisión de la ANCHA es que la restricción sea permanente, mientras que en el caso del gobierno francés se han habilitado ventanas de apertura para que durante la madrugada, tanto del sábado como del domingo, puedan transitar los camiones.
Esto traerá por seguro un auténtico caos el lunes a las 18 horas, una vez finalice el dispositivo de seguridad y el pelotón de camioneros salga hacia Europa. La DGT recomienda como alternativa la Junquera en Cataluña. Esto supone un rodeo de unos 1.000 kilómetros, 350 litros de combustible extra, 430 euros más de gasto para empresas y conductores que no se puedan permitir el descanso.
A las 2 y 7 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, en Mediodía COPE, saludamos ya a Javier Díaz Jiménez, profesor del IES. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para el oyente que nos está escuchando ahora mismo, díganos en pocas palabras por qué es tan importante esta cumbre del G7 y qué puede salir de ella, teniendo en cuenta que tenemos el Brexit, sus dudas, el tema del clima y sobre todo esa guerra comercial entre Estados Unidos y China.
Bueno, mira, a mí estas reuniones me parecen siempre bien porque, como mínimo, los líderes de los países más relevantes del planeta van a estar juntos unos días en un entorno informal, van a intercambiar opiniones. Yo no espero que haya grandes titulares, grandes acuerdos y grandes protocolos que se vayan a firmar, pero lo que sí que estaremos es un poco más cerca de una mejor coordinación en un mundo económico que realmente está revuelto, ¿no?
¿En esta cumbre Trump va a volver a presionar para que Putin regrese?
Pues si yo tuviera que apostar, te diría que sí. Obviamente yo no sé cuáles son los planes geoestratégicos o geopolíticos de Trump, pero realmente Putin debería de ser parte de Putin y Rusia deberían de ser parte de una cumbre global. Rusia es un país muy relevante y yo creo que a mí me parecería razonable si volviera, ¿no?
Bueno, yo también sé que en esta cumbre se está mirando de reojo a lo que hoy se hable en Jackson Hole, en la reunión de los principales autoridades monetarias del planeta.
Dos cumbres que van a coincidir en el tiempo. Esta, la de Jackson Hole, es una reunión anual en un pequeño pueblo de Wyoming que hacen los banqueros centrales, a la que casi siempre va el presidente de la Reserva Federal, el presidente del Banco Central Europeo y los grandes banqueros centrales del planeta. Y ahí otra vez es una reunión de coordinación donde explican la política monetaria que van a hacer. Va a haber discursos importantes que nos darán las claves sobre la posible senda de los tipos de interés en los próximos meses.
De esta cumbre del G7, ¿el lunes saldremos con un acuerdo o no? ¿O un acuerdo de mínimos?
Yo creo que no va a haber un acuerdo, firmarán un protocolo, no habrá un acuerdo rimbombante. Lo que sí que habrá será un acercamiento de posturas, un intercambio de pareceres, y bueno, nunca se sabe. Los acuerdos son complicados y los van a firmar y los tendrían que trabajar en todo caso en segundos niveles, ¿no? Entonces quizás haya alguna declaración de intenciones, sobre todo en los grandes temas que preocupan, ¿no? En la guerra comercial, que es un tema global, y como has comentado antes, el tema del clima, que son los dos temas en los que todos participan. Brexit, por supuesto, es muy importante, pero es mucho más importante para los europeos que para los asiáticos, por ejemplo.
¿Qué papel puede desempeñar Pedro Sánchez, que acude como invitado a una cena? Simplemente eso, un invitado, entiendo.
Bueno, es un invitado importante, tendrá sus opiniones, seguro que les van a escuchar. España es un país que, bueno, pues sin ser un país de la absoluta rigurosa primera fila, es un país muy importante en el entorno global, y estoy seguro que Pedro Sánchez se da oído y hará lo posible por transmitir sus opiniones a los líderes de las grandes potencias.
Javier Díaz Jiménez, profesor del IES, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE y un saludo.
Un saludo muy fuerte, gracias a vosotros.
Pues ya son cerca las 200 personas que están infectadas por ese brote de listeria, la mayoría en la provincia de Sevilla. Números provisionales y que desde Sanidad advierten que podrían aumentar por el alto periodo de incubación de esta enfermedad. La investigación ha confirmado además que la contaminación se realizó en el mes de junio, es decir, hace mes y medio. En COPE, en Herrera, el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias de Sanidad, Fernando Simón, ha señalado al culpable. Dice que son las mechadoras.
Las mechadoras estaban contaminadas, contaminan la carne, pero las mechadoras han tenido que contaminar de alguna manera. Y luego puede haber otros puntos críticos que puedan haber producido también la infección. En todo caso, sí que es cierto que si este brote sea de esta extensión, se debe fundamentalmente a las mechadoras. Esto implicaría que la línea de interés de producción de esta empresa sería la de carne mechada.
Bueno, de momento son, como te decía, 186 los afectados, la mayoría 153 en la provincia de Sevilla. Además, se ha sabido, la Junta de Andalucía acaba de confirmar que la empresa investigada, Magrudis, vendió esa carne mechada a una firma de marca blanca que también ha procedido a retirarla. Nos vamos hasta la capital hispalense para conocer la última hora. Ahí está Irene Ramos.
La última hora es que hay un fallecido más, un hombre de 72 años enfermo de cáncer que ingresó hace unos días en el Hospital Virgen del Rocío, donde acaban de confirmar hace unos minutos su muerte. En las urgencias de Sevilla, sin embargo, los retrasos no son excesivos. Nos lo comentaban esta misma mañana los pacientes.
Yo he hecho en un centro de salud y yo tampoco he visto mucho.
La verdad que hemos visto varios movimientos, pero nosotros no hemos trasladado a ninguno de los pacientes con la bacteria.
A pesar de que vacaciones y todo, están funcionando muy bien.
A mí no veo yo mucha gente.
Ahora mismo la verdad es que está bastante bien. Hemos estado esperando, bueno, lleva un poquito de retraso, media hora, pero en principio no hay tampoco mucho jaleo.
Estuvo vacío, muy tranquilito.
Menos que en otras épocas del año.
Y mientras el goteo de casos continúa, como apuntabais, ya son 186 los afectados, de los que 99 están hospitalizados. Y ahora podrían ir incluso a más, porque la Junta de Andalucía reconoce que el producto se ha vendido a una empresa que la ha distribuido bajo una marca blanca.
Esta mañana, a primera hora, llegaba el Audaz, el buque militar de la Armada Española, a la isla italiana de Lampedusa, donde está previsto que recoja a los 15 inmigrantes que va a acoger España. Un traslado que suele hacerse por avión, pero que en esta ocasión dice el gobierno que es más útil y más fácil hacerlo por mar. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué novedades tenemos?
Pues que el gobierno se dice en contacto permanente con el buque de la Armada fondeado ya frente a la costa de la isla italiana de Lampedusa, donde tiene previsto hacerse cargo de 15 de los inmigrantes rescatados por el Open Arms para traerlos a España. Isabel Cela ha defendido que el Ejecutivo ha asumido su responsabilidad teniendo en cuenta los siguientes objetivos.
La salvaguarda y la seguridad de las personas, de los náufragos en este caso, y desde luego el trabajo para procurar que Europa asuma la política migratoria como una de sus principales preocupaciones y tome cartas en el asunto.
A partir de ahí, a la espera de nuevos acontecimientos, la ministra portavoz ha negado bandazo alguno en la política migratoria seguida por Pedro Sánchez. No obstante, esta crisis del Open Arms ha venido distanciando aún más a PSOE de Podemos.
Y hablamos ahora de esa operación a la que se va a someter el rey don Juan Carlos este sábado, una operación de corazón programada después de su última revisión anual el pasado mes de junio. Sabemos ya que va a ingresar en la Clínica Querón, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Carmela Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pero también tenemos algunos detalles.
Pues sí, faltan solo unas horas para que el rey Juan Carlos vuelva a quirófano para someterse por primera vez a una operación de corazón, de la que en Zarzuela no dan más detalles, más allá de que fue programada tras su último reconocimiento médico anual a comienzos de junio. La intervención tendrá lugar mañana sábado, en un horario que tampoco ha sido comunicado, y según ha podido saber COPE, lo previsible es que la lleve a cabo el jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Universitario Quirón, Alberto Forteza, con una sólida experiencia forjada por miles de operaciones a sus espaldas y como experto en varios tipos de intervenciones de corazón, entre ellas de válvula, de aorta o coronaria. Don Juan Carlos tiene 81 años y ha pasado ya por quirófano o por taller, como él mismo lo define, en otras 16 ocasiones a lo largo de su vida. Es la primera operación tras anunciar el pasado 2 de junio su retirada de la vida pública y en la Clínica Quirón de Pozuelo de Alarcón, donde va a tener lugar esta intervención. Se ultiman ya todos los detalles, tanto médicos como para la atención de los medios de comunicación, que vamos a seguir la marcha de esta cirugía.
Gracias, Carmen. Luis Bonilla, buenas tardes.
Hola, Lorena, ¿qué tal?
Hoy tenemos muchos nombres propios. Torres, Neymar, Navas, Messi. ¿Por cuál empezamos?
Bueno, por Fernando Torres, que se está despidiendo justo a esta hora del fútbol en Japón. Después de 18 años como profesional, un palmarés espectacular. Y, por supuesto, en la retina de todos, el gol de la final de la Eurocopa del año 2008. Ha hablado Zidane sobre Neymar y sobre Keylor Navas. Con Keylor es tajante, cuenta con él y no contempla su salida. Y de Neymar no quiere que les distraiga, pero dice que hasta el día 2 puede pasar de todo. Y el Barça, entre tanto, se afana en presentar pues una oferta que acepte el Paris Saint-Germain. Hoy comienza la segunda jornada de Liga con dos partidos, Granada-Sevilla y Levante-Villarreal. Mañana Real Madrid-Valladolid, con la duda del sustituto de Modric, y también mañana Celta-Valencia, con Rodrigo en la convocatoria del equipo Che. El domingo Barça-Betis, con Messi previsiblemente saliendo del banquillo, y Rafinha con gastroenteritis. Y en el Atlético, Moratas y Diego Costa no, para el partido ante Leganés. Y luego, fuera del fútbol, en marcha entrenamientos de motos en Silverstone. A la selección de baloncesto, que ayer ganó a la República Dominicana en amistoso, la ha despedido Pedro Sánchez antes de irse al Mundial. Mañana comienza la Vuelta a España en Alicante con la baja de última hora de Richard Carapaz, y en el europeo de hockey ya estamos en la final masculina. Hoy buscan lo mismo las chicas.
Gracias, Munilla. Nos hablaba Luis de la despedida del niño de Fernando Torres, y sobre ella te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Con qué recuerdos te quedas de Torres? ¿Cuál crees que ha sido su mejor gol? Pascual Claramonte.
Miguel nos dice: una lástima que se despida un delantero referente en nuestro país. Ojalá vuelva en unos años al mundo del fútbol, especialmente como entrenador del club de sus amores, el Atlético de Madrid. David: una pena que se nos vaya el niño. Yo me quedo con su primer año de rojiblanco. Con 17 años apuntaba maneras y se veía el pedazo de delantero que iba a ser. Y Paco: yo me quedo con el gol que le hacen semifinales de Champions al Barça en el Camp Nou. Muchos lo daban por acabado y finalmente metió el gol que puso a su equipo en la final.
Son los mensajes de Miguel, de David, de Paco. Hay más. Esos que estás dejando en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000.
Lo que uno se puede acordar del niño Torres es su desparpajo, ¿no? Soy argentino y desde que él salió a la palestra a empezar a jugar, uno tiene ese recuerdo de ese niño que hacía cualquier cosa para un equipo que se ve que lo llevaba en la sangre.
Para mí como atlético el mejor recuerdo, la verdad, que es el día que regresó al Vicente Calderón, que regresó a la que era su casa, a la que es y será siempre. Y goles, pues cómo no, el último en el Calderón, el último que metió en el Calderón. Ese fue, yo creo que para todo atlético, un sueño cumplido, ver a Torres despidiéndose del Calderón de esa manera.
A punto de dar las 2:20 de la tarde, continuamos en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Nos escuchas y también nos ves, nos lees, nos compartes.
Informativamente ya saben ustedes que la atención internacional...
La nueva web de COPE te acerca la radio a la carta.
Queridos hermanos, en el tercer...
Tú eliges cuándo disfrutas con los comunicadores mejor valorados de la radio.
¡El de Paco González! ¡El de Bebe Domingo!
La última hora, los mejores análisis, los momentos más divertidos en audio, vídeo y texto.
En directo o cuando tú quieras, en tu móvil u ordenador, todo en... cope.es.
Tener un hijo, apuntarle a fútbol, que le fiche un buen club, que lo borde en su debut, que gane la liga, que se convierta en una leyenda. Hacerse millonario con el fútbol es mucho más sencillo. Esta jornada en la Quiniela, bote de 2.900.000 euros. La Quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ha regresado al trabajo. Bueno, ya lo hacía ayer a esta hora visitando las zonas de Gran Canaria más afectadas por los graves incendios que ha sufrido la isla. Pero ayer, pues la verdad es que no quería hacer más declaraciones que las centradas en la lucha contra el fuego. Hoy, sin embargo, está en Madrid y allí a primera hora de la mañana ha presidido su primer Consejo de Ministros tras este descanso veraniego. Después ha recibido en Moncloa a la selección española de baloncesto que va a participar en el Mundial en China. Se ha hecho de esas fotos que a él le gusta. Y ahí ha sido más elocuente el presidente. Ha dejado pues una de sus frases. Para interpretaciones están los gustos.
Lo último que necesitáis es sentir la presión. Yo creo que lo que tenéis que hacer es disfrutar del juego y a partir de ahí sentir el calor, el arrope y el cariño de toda la población española.
Bueno, decía que para interpretaciones están los gustos. Desde luego, es verdad que Sánchez empieza ya en su cuenta atrás para evitar unas nuevas elecciones generales. Un mes es exactamente lo que queda para que se disuelvan las Cortes si no hay acuerdo. Y de momento, pues no parece que lo haya. Lo último es esa carta que Podemos ha enviado a sus bases en la que asegura que no va a aceptar ninguna trágala para facilitar un ejecutivo socialista sin nada a cambio. Un Podemos que es el mismo que está participando en la contracumbre que se está celebrando en Irún, a escasos kilómetros de Biarritz, donde se reúnen los principales mandatarios del mundo este fin de semana. Ojo, porque Podemos está, como también lo están, Esquerra o Bildu. Y los tres tienen algo en común. Tienen en sus manos facilitar o impedir el gobierno de Sánchez. Y de los tres, a buen seguro que Sánchez tendrá que dar algún tipo de explicación a esos mandatarios mundiales. El por qué le programan una cumbre en contra, molesta e incómoda, que pone en jaque a la seguridad, los mismos con los que necesita pactar. Por cierto, un pequeño apunte para que tome nota Esquerra en Barcelona o Puigdemont en Waterloo. La cifra de inscritos en la próxima diada, en la del 11 de septiembre, es la más baja desde hace 6 años. Es viernes 23 de agosto, hay otras 3 noticias que te cuento ya en titulares con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La carne portadora de listerosis se vendió a una empresa que la comercializó como marca blanca.
La Junta de Andalucía asegura que el producto etiquetado de otro modo se ha retirado del mercado. Además, han encontrado la bacteria en otros 2 productos, lomo al jerez y lomo a la pimienta. Uno de los focos del brote de listeria estaba en las máquinas mechadoras de la carne.
El buque Audaz espera en Lampedusa la orden de subir a bordo a los inmigrantes del Open Arms.
Serán 15 de ellos los que viajarán hasta España, mientras los 356 refugiados a bordo del Ocean Viking podrán desembarcar en Malta y van a ser repartidos entre Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Rumanía.
Y Fernando Torres ha jugado hoy su último partido tras 18 años en el fútbol.
Su actual equipo, el japonés Sagan Tosu, ha perdido 1-6 frente al Vissel Kobe, el equipo en el que militan Andrés Iniesta y David Villa.
Pues en el segundo día, después de su regreso de las vacaciones, Pedro Sánchez ha vuelto a presidir un Consejo de Ministros. Un mes es lo que le queda al presidente del Gobierno en funciones para buscar los apoyos necesarios para su investidura. 31 días para que arranque esa cuenta atrás para la disolución de las Cortes Generales. Ricardo Rodríguez.
Ha comenzado, en efecto, una cuenta atrás decisiva para Pedro Sánchez, en la que debería emplearse a fondo para convencer a otras fuerzas políticas y tratar de sacar adelante una investidura. Sin embargo, la única estrategia que el presidente en funciones parece tener a día de hoy es la de la escenificación, y su esquema pasa por mantener la próxima semana una nueva tanda de reuniones con colectivos sociales. Así lo ha trasladado Isabel Celaá.
No le puedo concretar exactamente con qué colectivos se va a encontrar el presidente, y creo que no habrá encuentros con líderes políticos.
Hasta ahora el único cambio en este paréntesis estival ha sido la oferta de Pablo Iglesias, que sirvió a un intercambio de WhatsApps con Sánchez, aunque para llegar a la misma conclusión, la del gobierno, por boca de la ministra portavoz.
No se observan condiciones para un gobierno de coalición, no se observan condiciones de ninguna manera. Hay suficiente desconfianza como para que no resulte transitable esa opción.
El líder morado ya ha avisado de que él no va a entregar investiduras gratis y acusa al presidente de querer someterle a un trágala. Así pues, unos y otros siguen enrocados en las mismas posiciones y todas las señales evidencian el hondo distanciamiento entre Sánchez e Iglesias.
Bueno, además de este Consejo de Ministros, Pedro Sánchez tiene otras citas este fin de semana. El domingo va a acudir como invitado a la cena de gala del G7. La verdad es que se va a encontrar una situación incómoda, ya que mientras él cena con los líderes de los países más poderosos del mundo, Ricardo, sus posibles apoyos en una futura investidura participan en lo que se llama ya la contracumbre.
Sí, y eso que los asesores de Pedro Sánchez en la Moncloa dan una enorme relevancia a esa participación en esa cumbre del G7 en Biarritz, donde el presidente podrá codearse el domingo con los mandatarios de los 7 países con mayor influencia económica y geopolítica. España no pertenece a ese selecto club y sabe que su proyección internacional cotiza también a efectos de política interior. Y ello aún cuando a este lado de la frontera, en Irún, sus potenciales socios, como remarcabas, Lorena, para una investidura encabezados por Podemos, van a protagonizar alguna de las protestas contra la cita. También participarán en avivar esas movilizaciones Esquerra y Bildu, que ya se abstuvieron en julio en la reelección fallida de Pedro Sánchez y que serían claves para sacarla adelante.
Gracias, Ricardo. En esa contracumbre y en las manifestaciones que van a acompañar a la cita del G7, se prevé que acudan 10.000 personas. Para impedir que haya algún problema en la seguridad, Francia y España han destinado cerca de 18.000 agentes. El director del Gabinete de Coordinación Estudios, José Antonio Rodríguez, ha insistido en Herrera en COPE que la seguridad en nuestro país está totalmente garantizada.
Estamos tratando de colaborar con los servicios policiales franceses, pues para identificar esos posibles perfiles de personas que intenten alterar la seguridad tanto de la cumbre como la seguridad de aquellas otras personas que no ven de la misma manera cómo se debe encarar el futuro.
Precisamente este gran despliegue policial está provocando efectos colaterales que ya se están notando en la frontera franco-española. Retenciones, horas de espera para pasar por la zona, hasta el punto de que la Dirección General de Tráfico recomienda usar el paso de la Junquera en Gerona, en el lado opuesto de los Pirineos. COPE hoy ha estado en los alrededores de esa zona y hemos podido hablar con algunos de los afectados.
Lo peor que se ha podido hacer. En pleno agosto en Biarritz, con todo el turismo, lo peor que se ha podido hacer.
Está afectando a nivel tráfico, a nivel operación vuelta de vacaciones, salida, a los comercios.
No estamos también improvisando, nadie nos informa de lo que va a haber, no va a haber.
En caso de que fuera el sitio adecuado, no son las fechas. Agosto, por toda la operación retorno, no son las fechas.
Dice que no se coge el coche, pero si tienes alguno, ¿cómo vas andando?
Y no solo estamos pendientes de los problemas de la movilidad por carretera que pueda provocar esta cumbre, también de la movilidad por aire, porque este fin de semana hay convocada una huelga de los trabajadores de tierra de Iberia. Fernando Ortega, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hay algún avance ahora mismo en esa negociación?
Pues la reunión entre Iberia y el comité de empresa no fue de nuevo fructífera ayer por la tarde y, por tanto, el fin de semana se antoja complicado en el aeropuerto del Prat. El paro del personal de tierra de la compañía causará daños colaterales a sus filiales. Hay 112 operaciones de vuelo canceladas, 18.000 pasajeros afectados. Iberia ofrece devoluciones del dinero o fechas alternativas. La huelga también alterará el funcionamiento de mostradores y logística de equipaje de British Airways, Aer Lingus y Leve. Los servicios mínimos fijados por Fomento son del 100% en vuelos domésticos, 53% en vuelos internacionales y 32% en peninsulares, con alternativas de vuelo inferiores a 5 horas. A todo ello se añaden los paros indefinidos de los vigilantes de seguridad en marcha desde el pasado 9 de agosto.
131 días vivió Omar, exactamente los mismos que su hermano Dylan. Omar llegó al hospital con el cráneo fracturado y Dylan con varias costillas rotas. A sus muertes le separan un año y medio, y a sus muertes les unen unos sospechosos, sus padres, que han sido detenidos en Albacete por presuntamente ser los responsables. Nos vamos hasta allí, Carmen Rodenas.
Aroe y Germán tuvieron a su primer hijo, que murió en 2018 a consecuencia de un traumatismo cráneoencefálico. A principios de este año, Aroa queda embarazada de su segundo hijo, Dylan, el cual muere el pasado 29 de julio debido a las múltiples fracturas en las costillas que le había provocado la perforación de un pulmón. El alcalde de Caudete, Moisés López, confirma que había un seguimiento a la pareja.
Ya había habido un hecho previo del fallecimiento de su primer bebé hace un año y medio, pero bueno, eso estaba en proceso de investigación, en proceso judicial y bueno, pues también sabemos que a raíz de aquel caso, con el segundo bebé, pues se tenía un seguimiento especial por parte del juzgado y de los servicios sociales.
Los padres continúan en régimen de prisión preventiva a la espera de juicio.
Te cuento ahora el susto que se han llevado dos concejales del Ayuntamiento de Manacor. Te pongo en situación. Dos regidores deciden visitar el cementerio de la ciudad para conocer su estado. Allí hay una sala que lleva muchos años sin abrirse, hasta el punto de que tienen que utilizar una palanca para forzar la puerta. Cuando se abre, lo que ven seguramente no lo olvidarán jamás: centenares de cuerpos sin sepultar y multitud de cajas con restos óseos. Más datos, Mallorca, Cristina Llamas.
Todo comenzó cuando dos regidores de Manacor procedían a realizar una visita rutinaria al cementerio, y al querer acceder a una de las salas, el responsable les avisó de que no tenía la llave y procedieron a forzar la puerta. En la habitación encontraron cajas podridas con huesos de humanos, y la sorpresa no terminó allí, ya que en la sala contigua hallaron amontonados más de un centenar de cadáveres sin identificar. El alcalde del municipio ha asegurado que están investigando lo ocurrido.
Hemos puesto en conocimiento de las autoridades judiciales y policiales lo encontrado en el cementerio de Manacor. Parece ser que es un tema de mala praxis y ahora mismo estamos con los servicios jurídicos intentando dar luz a este tema.
La hipótesis que se baraja es que los cuerpos fueron depositados en los años 80 tras una reforma del cementerio.
Y llega el momento de relajarse, de coger las palomitas y de conocer los estrenos de cine de este fin de semana. María Trisac, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Empezamos con la primera. Nos llevamos a toda la familia al cine y lo hacemos con Angry Birds 2.
Pájaros y cerdos siempre serán enemigos.
Hay una tercera isla y piensan destruirnos a todos.
Tenemos que aparcar nuestras diferencias y trabajar juntos.
¡Me estás tomando las plumas!
Vuelve la adaptación del conocido videojuego. Esta vez intentarán juntar fuerzas para viajar a una nueva isla. Las bromas harán reír a los pequeños y a los grandes.
La siguiente, pues no es para pequeños, sino para el que le guste el terror. Infierno bajo el agua.
Se avecina un huracán de categoría 5. Todos los residentes deben evacuar de inmediato. Cojan a sus familias y a sus seres queridos y váyanse. No podremos ir a por ustedes.
En menos de una hora nos habremos ahogado.
Un huracán deja encerrados a un padre y a una hija en casa y comienza una cuenta atrás para salvar sus vidas. Lo que no se esperaban es encontrar criaturas bajo el agua.
Y desde Francia, y basado en hechos reales, un caso judicial que mantuvo en vilo a todo el país. Hablamos de Una íntima convicción.
Quería proponerle retomar el caso.
Cuando acepto un caso, empiezo por leer los informes.
Le estoy hablando de un error judicial.
Señor Viguier, tardó 3 días en denunciar la desaparición de su esposa.
En realidad no saben si está muerta, no hay cadáver, ni pruebas, ni móvil.
Jax fue acusado del asesinato de su mujer y quedó absuelto. 10 años después deberá comparecer de nuevo. Le ayudará Nora, que está convencida de su inocencia.
Gracias, María. Bueno, pero además de estos estrenos de cine, este sábado se estrena en Alemania un documental sobre la reina Letizia. En COPE hemos hablado con la periodista germana que ha pasado un año siguiendo todos sus pasos. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, se llama Julia Melchior, lleva 15 años observando las casas reales europeas y 6 siguiendo a la familia real española, sobre la que ha hecho un total de 4 documentales. El último, este de la reina Letizia, que mañana a las 7 y cuarto de la tarde emite la cadena alemana ZDF. Tiene por título De profesión reina, y de lo que cuenta COPE la periodista alemana con la que tuve oportunidad de viajar silla con silla en el avión oficial junto a la reina a Mozambique, y que en su último viaje de cooperación, me quedo con esta impresión.
Estando ahora en la primera fila, a mí me parece que está más contenta ahora con su papel de reina que con el papel de princesa de Asturias.
A Julia también le impresionan la credibilidad que transmiten los discursos de la reina Letizia, y también ha cambiado su percepción de la personalidad de la mujer de Felipe VI, a la que define como cercana, cálida y llena de energía, sobre todo en los actos de su agenda en solitario más que en las labores de representación. Nada negativo entonces, pues no en su opinión.
Y no quiero lavar la imagen, eso también alguien dice, estoy lavando la imagen de ella. No, estoy analizando la profesión. Y en este aspecto me parece que está haciendo un trabajo buenísimo, pero está solamente empezando.
A la reina, eso sí, asegura, le pesan las críticas que recibe, y Julia constata que en España está de moda. Le parece que también por el clima político es bastante más difícil ser reina de España que de Bélgica u Holanda. Personalmente, ella se identifica más con Letizia y sus causas sociales que con la majestuosa Matilde o la alegre y explosiva Máxima.
Bueno, y te lo estamos contando a mediodía COPE. Fernando Torres juega hoy su último partido como profesional. Por ello, te estamos preguntando con qué recuerdo te quedas de Fernando Torres, cuál ha sido su mejor gol. ¿Qué nos están contando los oyentes? Pascual Claramonte.
Jesús nos dice, yo me quedo con la despedida en el Calderón. Todos llorábamos a lágrima descosida esa tarde. Ojalá vuelva al club rojiblanco como entrenador o presidente. Carlos, yo me quedo sin duda con su gol en la final de la Eurocopa, el gol que supuso el inicio de la época gloriosa que hemos vivido en nuestro país. Y Jorge nos dice, lo que más recordaré de Torres fue el Mundial de 2010. Se operó del menisco poniendo en riesgo su carrera deportiva para estar al servicio de la selección en Sudáfrica.
Hay más mensajes, los que habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE, en ese 637-230000.
Ha sido y será mi único ídolo deportivo que he tenido en mi vida, y es una de las personas por la cual soy súper aficionado de Atlético de Madrid.
Ha sido el máximo referente para mí, ¿no?, como seguidor rojiblanco. Recuerdo con solo 9 años pues la imagen de su debut contra el Leganés, y sobre todo el día de su primer gol contra el Albacete. Recuerdo esa celebración, esa locura, junto con mi padre y con mi hermano, viendo el partido nos volvimos locos. El hecho de ver al niño celebrándolo, pues fue un recuerdo importante.
Lleva ya días ensayando.
Bueno, esos mensajes que estás dejando en nuestro WhatsApp de Mediodía COPE, en ese 637-230000. Te animamos a que lo sigas haciendo. ¿Te gusta Fernando Torres? Si no, te da pena. Bueno, ¿qué recuerdo te quedas con él? El 637-230000. Todos los focos van a estar puestos en él, desde luego, tras esas acusaciones de varias mujeres de todo el mundo, esas acusaciones contra Plácido Domingo por acoso sexual. El tenor español regresa este domingo a los escenarios tras el escándalo por esas acusaciones. Ya está en Salzburgo, que no le ha cerrado sus puertas y que va a servir como el telón el inicio a su temporada. Va a interpretar la obra de Verdi, Luisa Miller. Hay que decir que, mientras tanto, en Los Ángeles se está investigando si estas acusaciones o no son o no ciertas. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Lleva ya días ensayando Luisa Miller, que estrenará este fin de semana, el domingo. El tenor español ha sido arropado por el elenco de artistas, viejos colaboradores todos ellos, que incluso han publicado fotos de apoyo en las redes sociales, como ha hecho la soprano Nino Machatz, de que postea que se siente en familia en Instagram. Ni el Festival de Salzburgo ni la Ópera Estatal de Berlín han modificado su programa por las acusaciones. Tampoco Hamburgo, Colonia o Cracovia. Prima la presunción de inocencia, ha dicho la directora de Salzburgo, Helga Rapsattler. Deja claro que se toma muy en serio las acusaciones que están siendo investigadas en este momento, pero tomar medidas preventivas contra Plácido Domingo, reconoce, hubiera disgustado seriamente al público del festival. La prensa austriaca está deseando hablar con él, pero el tenor no concede entrevistas. El departamento de prensa de Salzburgo traslada que desea responder volviendo a cantar sobre el escenario en un drama de Verdi en el que el amor muestra simultáneamente sus caras verdadera y falsa, para desgracia de los protagonistas.
Seguimos en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La vuelta al cole es bastante dura. Necesitamos ropa con la que podamos jugar y pantalones que no piquen.
Volver al cole este año será mucho más fácil, con ofertas sobresalientes, como pantalones de la marca Freestyle para chico y chica a 9,99 euros la unidad y 15 las dos unidades. Tu vuelta al cole más fácil con el Corte Inglés.
¿Sí?
Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa?
Sí, hijo. Llegamos ayer, ¿por?
Buah, pues nada. Es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización y no sé si en la mía también. Y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada. A ver a quién encuentro ahora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.